Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump ha rectificado en una pequeña parte aquel decreto que vetaba directamente los visados de 7 países. Ya sabes, en un principio fueron Irán, Yemen, Somalia, Libia, Sudán, Siria e Irak. Bueno, pues ahora ha sacado de la lista, o se ha sacado de la manga, a Irak. ¿Qué ha cambiado desde hace un mes a esta parte para que Irak no esté en esa lista de malos por el mero hecho de haber nacido allí? ¿Han detenido a todos los yihadistas ya? Bueno, obviamente no. ¿Entonces qué? Bueno, pues que unos señores de uniforme han ido a verle al despacho Oval y le han dicho más o menos esto. Dear Mr. President, en Irak tenemos miles y miles de soldados repartidos por bases en todo el país. Sobrevolamos Irak a diario en decenas de helicópteros y en nuestras bases hay españoles, británicos, italianos, alemanes, daneses, australianos. Yo los he visto, ¿eh? Y los espías con los que contamos son iraquíes. Y la guerra no solo no ha acabado, sino que va a seguir en forma de terrorismo durante lustros. Y el vecino de Irak, Mr. President, es Irán. Y conviene llevarse relativamente bien con alguien en esa zona del mundo. Ah, Mr. President, si faltaba algún motivo, en Irak sigue habiendo mogollón de petróleo. Y sí, ya sabemos que somos autosuficientes, pero está la zona como para dejar los suelos. Y la última, Mosul. Miren las fotos de hoy. Hay que reconstruirlo y de cómo acabe el lío del norte de Irak dependerá la movida de Turquía y la relación de todos con Rusia. No sé, Mr. President, creo que debería reconsiderar lo de los iraquíes en la lista de países sin visado. Y Donald Trump saludó como en la mili y rectificó. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno continuará hablando con Cataluña, aunque la Generalitat se lance por los precipicios de la independencia. En estos términos se ha pronunciado esta tarde la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en los pasillos del Senado tras intervenir en la sesión de control al gobierno. Sobre un posible recurso a la reforma exprés del Parlament para romper con España, ha recordado que se están dando respuestas políticas y jurídicas a estos desafíos. El gobierno acusa a la Generalitat de vivir una realidad paralela, mientras la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, ha defendido hoy sus decisiones. Las escuchamos.
Para adecuarlo a lo que ya funciona así en muchas otras cámaras parlamentarias, no vemos ninguna cuestión extraña ni malévola.
Los partidos de la Generalitat habitan en una realidad paralela que nada tiene que ver con los deseos de los catalanes. Confunden ustedes sus intereses con los anhelos de Cataluña.
La bolsa cierra plana y el IBEX 35 consigue mantener la cota de los 9.800 puntos. Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado un 0,02% hasta 9.801. Han sostenido al mercado hoy Telefónica, Iberdrola, Repsol y el Banco Santander. Los inversores han dispuesto de dos importantes referencias macroeconómicas. El PIB de la zona euro crece a un ritmo anual del 1,7%. El jueves hay que recordar que hay Consejo del Banco Central Europeo. Por su parte, la balanza comercial de Estados Unidos ha aumentado hasta 48.500 millones de dólares, su nivel más alto en 5 años, y se ha fortalecido el dólar. Crecen las probabilidades de que la Reserva Federal suba el precio del dinero ya la próxima semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un centenar de niños migrantes viven en las calles de Melilla y se estima que 1.800 entraron irregularmente y solos a España en 2016. Son datos de un estudio que esta tarde se está presentando en la Universidad Pontificia de Comillas, donde también se ha alertado de la vulnerabilidad ante la actuación de las mafias, Carmela Ballén.
La mayoría de estos niños son marroquíes de entre 10 y 17 años que se fugan del centro de la Purísima de Melilla, absolutamente desbordado, con 380 menores, casi el doble de su máxima capacidad, y en el que denuncian malos tratos que no son investigados. Son algunas de las conclusiones del informe Rechazo y Abandono, situación de los niños que duermen en las calles de Melilla, que constata que no hay una intervención específica para ellos ni seguimiento sobre a dónde van a parar. Nuria Ferré es experta en refugiados y migrantes forzosos.
Según Europol, más de 10.000 niños refugiados y migrantes desaparecieron cuando ya estaban en la Unión Europea. No se volvió a hablar mucho de este tema y no sabemos qué fue de ellos.
Y ello solo en 2016. No hay datos, constata el informe, sobre cuántos de los menores que llegan a la ciudad autónoma salen de Melilla como polizones en dirección a la península, ni de cuántos caen víctimas de las mafias de trata de personas.
Luchar contra los mitos sobre adicciones y trastornos mentales es el objetivo de la campaña que hoy ha presentado la Sociedad de Patología Dual Inmaculada Cabello.
Las personas que padecen enfermedades mentales son propensas a caer en algún tipo de adicción, pero esto no es un vicio. Esta campaña pretende concienciar sobre ello, ya que los mitos ayudan a silenciar esta enfermedad que afecta a muchas personas. El doctor Sherman es presidente de la Fundación de Patología Dual.
La adicción es una enfermedad que aparece en personas vulnerables, que tienen ya una vulnerabilidad genética y medioambiental a desarrollar esta conducta adictiva que casi siempre se acompaña de otros trastornos mentales.
El perfil medio de estos pacientes son varones que viven con su familia y en más de la mitad de los casos padece esquizofrenia.
Hoy tenemos un tiempo de juego con el Nápoles-Real Madrid para no perdérselo. Luis Munilla.
Tiempo de juego arranca hoy a las 8:15 en COPE. Es la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Nápoles-Real Madrid, 3-1 ganó el equipo blanco en la ida y espera un ambiente tremendo en San Paolo. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Con muchísimo ambiente ya en los aledaños del estadio de San Paolo. Puede haber ya cerca de 10.000 espectadores en el interior del estadio. La gente llegando con muchísima antelación. Recordemos que las puertas están abiertas desde las 3 de la tarde. En lo deportivo está todo claro. Zidane va a poner en liza su 11 de gala con Keylor Navas en portería, Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo en la defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y en punta Bale, Cristiano y Benzema. Va a pitar el turco Shakir. Están apercibidos Sergio Ramos y Modric.
Eso en cuanto a la Champions. En Fórmula 1 acaba de terminar la primera jornada de entrenamientos de pretemporada de esta semana en Montmeló. Enviado especial, Carlos Miguel.
Ha terminado la jornada y la verdad es que no ha ido muy bien para McLaren, aunque lo han enmendado por la tarde. A las 4 de la tarde volvía a salir Stoffel Mansell después de una avería eléctrica y una sustitución de motor y ha podido dar hasta 80 vueltas. Llevaba solo 34 por la mañana, ha podido dar 80 vueltas, y el tiempo no ha sido muy brillante. Décimo tiempo, contrasta sus 80 vueltas con las 168 récord Massa, que ha sido el más rápido de hoy, y también del Ferrari de Sebastian Vettel. Mañana se suben a monoplaza Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Y lo dicho, todo el deporte, hoy el especial con la Liga de Campeones a partir de las 8:15 en tiempo de juego.
Día grande. Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y tenemos 19 grados a esta hora en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, las retenciones habituales a esta hora, en la M40 en Coslada sentido 3, en la A1 de entrada en la Cuesta de los Dominicos, en la A2 desde Arturo Soria al enlace con la M30 y en la A6 en la Florida de entrada. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha invitado hoy a un almuerzo con menú madrileño a 16 de las 18 mujeres que están al frente de delegaciones diplomáticas. El almuerzo, en el marco de la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer, ha sido celebrado bajo el lema ¿Cómo miran el mundo las mujeres? El menú ha consistido en huevos rotos, calamares, merluza y torrijas de postre. Al encuentro también han asistido la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, y las portavoces de los grupos municipales del PSOE y Ciudadanos, Purificación Causapié y Begoña Villacís, respectivamente. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información vuelve a las 7, a las 6 en Canarias, con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo. Y ahora, en los próximos minutos, no te lo pierdas, ¿eh? Vamos a hablar de una peli. Jope, lo de basado en hechos reales se te pone la piel de gallina. Ya verás qué pintaza tiene.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Noche del 3 de agosto de 2012. Un grupo de soldados españoles en Afganistán protagonizan el rescate de un helicóptero y de su tripulación bajo fuego de los talibanes. Tal cual, ocurrió así, ¿eh? 5 años más tarde, aquella aventura se ha convertido en la primera película bélica española en la que ha colaborado, ya verás cómo, las propias Fuerzas Armadas.
Cuando llegó la orden de rescate, nadie podía imaginar que hoy no iba a terminar como cualquier otro día. Vinimos a salvar la vida de 2 soldados americanos heridos y ahora estamos atrapados en esta ratonera.
El coronel.
Capitán Torres.
Mi general, los chinos están listos para volar y recogerlos a todos.
El helicóptero solo ha volcado.
A las 20:29, al destacamento El ISAF del ejército desplegado en la base aérea de apoyo avanzado de Herat, se le asignó una misión de evacuación médica. 2 soldados americanos estaban heridos por una explosión. A las 20:50, 2 helicópteros Super Puma españoles despegaban de Herat. A las 22:20, localizan el punto del incidente, mientras uno de los helicópteros reconoce la zona y se aproxima para aterrizar. El otro permanece en vuelo, proporcionando apoyo. El aterrizaje del HD 2112 no salió bien. el polvo que levanta e impide ver con claridad el terreno. Y al tercer intento, el suelo cede bajo la rueda trasera izquierda y el helicóptero vuelca. A las 10:30 de la noche, el destacamento de helicópteros del ejército en Afganistán empieza a trabajar en su propio rescate. Es una operación que se haría en dos fases: rescatar la tripulación del aparato accidentado y recuperar el HD-2112, un Chinook, helicóptero de transporte de mayor tamaño con los que cuenta España. Zona Hostil, la película que se estrena este viernes, cuenta este episodio y la idea es recuperar el aparato siniestrado. Esa fue la idea en principio, pero claro, con todo ello se montó una noche de batalla literal. Nos acompaña el comandante Francis Barbancho. Comandante, ¿qué tal?
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ojo, el comandante Francis Barbancho en la peli es Antonio Garrido. Antonio,
hola, buenas tardes. Muy bien, encantado.
A todo esto, Francis Barbancho no solo era el piloto de aquel helicóptero de rescate, sino que ha colaborado en la película. ¿Cómo?
Bueno, el ejército ha puesto los medios para poder hacer esta película, ha puesto los helicópteros, y si había que volar los helicópteros, pues qué mejor para hacerlo que nosotros, que estábamos allí, ¿no?
Y literalmente se hizo, por así decirlo, el rescate en la peli como hiciste el rescate en la realidad.
Bueno, la verdad que fue bastante curioso porque incluso el helicóptero que tuvo el accidente en Afganistán fue el que se empleó en la película. No es una maqueta, es el helicóptero que se estrelló allí. Entonces, pues fue bastante parecido. Incluso a veces hasta un poco más duro, porque esta gente del cine te hace repetir lo mismo muchas veces.
Que son unos canallas.
Sí, sí. Yo les decía, una vez no salió bien. Lo mismo de repetirlo 10 veces, alguna se nos va a caer de verdad, ¿eh?
Antonio. La experiencia, macho.
Es que lo hablábamos antes, ¿no? A esta gente, cuanto más se les conoce, más se les quiere. Uh-huh. Y es verdad. Nosotros hemos tenido una gran experiencia y creo que ha sido muy bonito por aquello de que nuestra profesión ha aprendido mucho de ellos y ellos también han aprendido algo de lo nuestro. Es muy gracioso cuando dice Francis, joder, es que no vea la de veces que repiten esta gente, ¿no? Pues es bonito también que nosotros hayamos aprendido lo duro que es el compromiso que tienen ellos con su profesión y lo dura que es esta profesión, y que ellos se den cuenta también de que lo nuestro pues no solo son las lentejuelas.
Tu papel es el del comandante Barbancho, aunque en la peli eres el comandante Ledesma.
Mi comandante, estás como una puta cabra. Sí, como una puta cabra, sí, pero ya tenemos sitio para tomarnos la cervecita. Y estos dos no se comen solo cuando acaba el turno.
¿Quién fue, Francis, quién fue Ramón Ledesma?
Bueno, Ramón Ledesma fue un subteniente que estuvo destinado en el Beltra 5, en el batallón de helicópteros de transporte número 5, al cual pertenecen los Chinook, que falleció en una operación en Albania. Entonces, bueno, la productora nos permitió cambiar el nombre del personaje, los personajes están ficcionados, y nos permitió cambiar el nombre, y es un pequeño homenaje que queremos hacerle a este compañero que perdimos allí.
Qué chulo. Seguro que la familia os lo va a agradecer, imagínate.
Sí,
qué bonito.
La familia está bastante contenta, lógicamente, claro.
Qué bonito. Paloma.
Sí, ya hay muchas palabras que ya nos suenan raras. Por ejemplo, Chinook.
Bueno, pues Chinook.
No, te suena raro a ti.
Ah, bueno, perdóname, es que yo no estaba por ahí. Yo no he viajado como otros. Pero vamos, para la gente
luego
de
te
aquí,
enseño fotos.
Por eso. La gente de aquí, ¿un Chinook qué es?
Bueno, un Chinook es un helicóptero de transporte, un helicóptero que permite hacer transporte táctico, transporte logístico, permite realizar operaciones especiales o operaciones de asalto aéreo. Es un, para el que no lo conoce, es como un autobús con dos
El de las dos hélices en paralelo, sí. ¿No? ¿Qué cabe dentro de un Chinook?
Depende de la configuración. El Chinook puede llevar hasta 10 toneladas de carga, tanto interna como externa.
¿Un vehículo?
Varios vehículos podría llevar.
¿Y hombres?
Hombres, depende de la configuración, pues 30, 40, depende de la configuración interna.
Desde el punto de vista militar, en aquello que ocurrió por entonces, ¿cómo se te ocurre recuperar el helicóptero? Porque claro, España no está patria de helicópteros, aunque estén accidentados, creo que esa es la base.
Es
de
que
la
esa
cosa.
Es la base, en medio de todo.
Los americanos lo explotan en las películas, pero...
Yo siempre digo que seguro, y además lo decíamos antes de rodar la peli, digo, seguro que allí hubo alguien que dijo, no hay huevos. Y entonces ya la liamos. No.
Eso es mi español, eso es mi español. ¿A qué no hay, comandante? ¿A qué no hay?
Bueno, la verdad es que el helicóptero, nosotros decimos siempre cuando estamos allí que volvemos todos, y el helicóptero es uno más de nosotros, y más que el objetivo de traerse el helicóptero porque lo pudiéramos volver a usar, que hubiera sido estupendo, era no dejar nada allí. Allí salimos todos y volvemos todos. Mejor o peores condiciones, pero a casa regresamos todos.
¿Qué era el objetivo de la misión?
El objetivo secundario, claro. El primario era sacar a la gente que se había caído, claro.
Oye, Antonio, ¿cómo es trabajar cuando el original está compartiendo escenario contigo?
Es bueno, porque tienes toda la información de primera mano. Y después hay una cosa muy bonita, que yo he tenido la suerte de hacer el comandante Ledesma, que es este híbrido entre Ramón Ledesma y Francis Barbancho, y entonces he podido, sobre el comandante Ledesma, bueno, sobre Ramón Ledesma, me contaron mucho cómo era, y era un tipo muy, muy querido, y era el que siempre se inventaba un chiste en el momento más tenso, y era un tipo genial que levantaba la moral de la tropa siempre, y entonces eso me ha dado mucho para construir el personaje. Y por otra parte, Francis, que aunque lo vemos aquí, que es un cachondo, pero cuando llega la hora de trabajar,
amigo,
es serio, no, lo siguiente, ¿no? Y entonces era intentar componer un personaje con estas dos personalidades. Por lo tanto, bueno, pues está lleno de maticitos que creo que...
Yo, por las veces que he estado allí, que os sigo viendo en acción en un montón de sitios, me ha encantado el making of de la película. Y me han gustado algunos fragmentos, por ejemplo, los de Ariadna Gil.
Ten siempre todo tu material a punto, porque aquí nunca pasa nada hasta que pasa.
El reparto es espectacular. Mejorado lo presente, lo de Ariadna tiene que estar de cine.
Ariadna está que se sale.
Cuéntame, ¿qué hace?
Ariadna es la médico, es la capitán Varela, que fue la médico que de verdad va en el helicóptero que se accidenta. Y entonces Ariadna además tiene ahí su personaje, tiene un quiebre importante porque ella ha padecido muchos, ha sido testigo de muchas cosas desagradables, de todo esto que está pasando allí en Afganistán, y ha tenido, y en concreto tiene una operación en la que un niño se le muere, y eso a ella le hace plantearse si quiere seguir estando en el ejército o hacerse ya un médico civil. Entonces tiene ahí un juego también muy bonito.
Qué bueno.
Y hablamos de la interpretación, pero aquí ha habido que sudar la camiseta y mucho en la instrucción y en la preparación para estos papeles, para que fuera creíble, porque estas películas las hemos visto en los americanos.
¿Lo ha hecho la mili?
Son maravillosos, claro.
Yo creo que soy de los pocos actores que ha hecho la mili.
Yo tampoco la hice. Yo no la hice.
Yo hice la mili en el 90. En el 90 hice la. Pero
sí, pero fíjate cómo se nota la profesionalización, ¿eh?
Es que no tiene nada que ver. O sea, yo cuando nos dijeron, a mí me gusta mucho esto de preparar los personajes y todo esto. Ajá. Entonces nos dijeron, bueno, vais a estar 3 semanas de entrenamiento militar. Y yo dije, un momento, que yo he hecho 14 meses de mili.
Algún descuento tengo.
Quitarme algunos días. No, pero es que no tiene nada que ver el ejército que yo conocí con el ejército que me he encontrado.
Francis, ¿cómo fue aquella noche en la realidad? ¿Fue una ensalada de tiros?
Bueno,
hasta donde puedas contar, obviamente.
Sí, bueno, todo está reflejado en el artículo. Durante la noche no hubo tiros. Durante la noche el equipo que estaba allí se protegió y, bueno, los talibanes no ven de noche, ¿no? Esa era nuestra idea principal, intentar ir cubiertos por la noche para poder sacar a la tripulación derribada y, si se podía, al helicóptero. No nos lo permitieron. El mando regional oeste no quiso asumir el riesgo de volver a entrar de noche allí, acababan de perder un helicóptero, y lo hicimos al amanecer. Al amanecer es cuando empezaron, después de que sacamos a la tripulación derribada y la llevamos a la base de Balamorgá, es cuando el personal de cargas que estaba allí preparando ese helicóptero para poder ser izado, aligerándolo de peso...
O sea, que sacasteis a los americanos y empezó la batalla contra los españoles.
No, los americanos heridos, por los que se originó el accidente, los sacaron a lo largo de la noche con otros helicópteros. Ajá. Nosotros lo que hicimos al amanecer fue sacar a la tripulación española derribada. Y en el viaje que sacábamos a esa tripulación, dejábamos un equipo que preparaba el helicóptero para ser izado. Y ese fue el equipo que estuvo recibiendo fuego desde el amanecer hasta que pudimos sacarles unas horas después.
¿Sin bajas?
Afortunadamente sin bajas, sí.
Caramba, ¿y de los malos?
Pues
unas cuantas.
Ellos no lo dicen, ¿eh?
Ya, no, claro, está como para contarlo. Pero bueno.
El momento es angustioso cuando están viendo por satélite el ataque. O sea, están diciendo, van hacia vosotros y describiendo esa imagen.
Es que es muy curioso, Paloma. En el Estado Mayor, no sé ahora dónde estarán, imagino que en retamares, tienen una serie de pantallas en las que tú ves cualquier patrulla, tanto marítima como por tierra, en cualquier lugar del mundo donde salen los soldados españoles. Y lo estás viendo desde arriba, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque mira que hacéis cosas por ahí complicaditas.
Sí, para la operación esta concretamente nos asignaron dos aviones no tripulados y teníamos imágenes y teníamos también misiles arriba para poder, si hubiera sido necesario usarlos, ¿no? Pero sí que tenían visión directa sobre lo que estábamos haciendo.
Antonio, desde el punto de vista cinematográfico, imagino, ¿eh? Hacer una película de guerra como la que hacen los yanquis o los ingleses debe ser especialmente complicado en lo técnico, en lo profesional. Cuando habéis terminado la peli, intentando hacer autocrítica, ¿esto es una película de guerra de verdad?
Esto,
porque en España no estamos acostumbrados.
Es que eso es lo que pasa. Yo, lo primero tengo que decir, yo cuando terminé de ver la peli, me fui al director y le di las gracias. Le di las gracias porque es muy difícil hacer una película así. Y tienes que confiar mucho en el director y saber que el director va a hacer una...
Adolfo Martínez.
Sí, sí. Adolfo tenía la película fotograma a fotograma en la cabeza muchos meses antes de empezar. Pero fotograma a fotograma. Y es una película de acción del ejército español que es la primera vez que se ha hecho aquí en España y hecha de verdad. Ha habido algunos intentos con mayor o menor éxito. Pero esta es la primera película que se hace así.
Oye, los afganos, perdonadme, porque claro, ahí salen afganos debajo de las piedras.
Sí, pero bueno, tiene su trampa.
Bueno, sin descubrir todo, hay ahí también su gente.
Bueno, allí había afganos en la peli. Los afganos lo hacen. Hay también algún militar que lo hemos disfrazado afgano, que tenía pinta además. Y luego hay extras de la propia zona de Almería donde se rodaron esas escenas.
¿Dónde se rodó la peli?
Pues se rodó en Almería, en el desierto de Tabernas, se rodó en Colmenar Viejo y se rodó en Tenerife.
Colmenar Viejo, donde está la base de las FAMET, fuerzas aeromóviles del ejército de tierra, y en Almería, donde está el principal acuartelamiento de la Legión.
Eso es.
Qué curioso. ¿Qué has aprendido de la película, Antonio?
Pues a mí lo primero que me gustó y lo que más me ha llamado la atención, y con el aprendizaje de verdad con el que me quedo, es la camaradería que se respira entre todos los que conforman el ejército español. El compromiso que tienen. Yo lo digo siempre, hay muy pocas profesiones en las que estén dispuestos a jugarse la vida por su trabajo. Y estos señores tienen ese compromiso. Y aprender esto de ellos es importante. Y creo que era de las cosas más bonitas que teníamos que intentar contar en la película, ¿no? Que son seres humanos normales y corrientes, y que pero muy comprometidos con su trabajo. Yo creo que eso es lo fundamental.
Qué bueno. ¿Y qué has aprendido del cine?
A mí me han fastidiado el cine esta gente.
¿Por qué? ¿Pero es todo mentira?
Nada, tú sabes.
Pero esto pasa como en la radio.
Sí, pero tú sabes que se besan y luego no se casan. Sí. Así todo.
Eso es cierto.
Así todo.
Incluso hay quien dice que cuando hacen el amor tampoco es verdad.
Bueno, yo espero
ya que... Ya no es verdad.
Menos mal que en esta película no hay ningún tipo.
Jope, menudas son las comandantes médicos.
Pero ha sido una experiencia estupenda.
Qué bueno, seguro
es
que sí.
Maravilloso conocer gente que ama a su profesión tanto como nosotros amamos a la nuestra. Y es muy, muy fácil empatizar con ellos porque nos reconocemos enseguida. Los dos miramos a lo que hacemos, mimamos lo que hacemos y nos entusiasmamos con lo que somos. Entonces, es muy fácil conocerles y nos ha permitido acercarnos a dos mundos que no nos hubiéramos tocado en otro momento.
Seguro.
Y que nos ha permitido conocernos. O sea,
¿cómo era la frase esa, Antonio? ¿Cuanto más se les conoce?
Cuanto más se les conoce. A esta gente, cuanto más se les conoce, más se les quiere.
Qué bueno, es un tazo titular, sí, tío. Bueno. Comandante Barbancho, Antonio Garrido, muchísimas gracias y muchísima suerte. Tiene una pintaza la peli estupenda.
Entiendo. Muchas gracias.
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 Habrá que ir a verlo de San Agustín, ¿no?
Este fin de semana.
Sí, ¿no?
Bueno, y esta noche a este señor que sale en la televisión, en una serie que estrena
es verdad,
en la televisión española.
Sí, estrenamos. O sea, veis el partido y después ponéis la 1.
A la 1. Vale, y el fin de semana al cine.
Pero cuenta la serie.
Y Family, una
¿tú
serie.
¿Qué haces?
Yo hago de un padre que es un sinvergüenza, un estafador.
Correcto. No has tenido que actuar mucho.
No, me salió de la espalda.
Antonio Garrido, gracias.
Un placer.
Comandante, muchísima suerte.
Muchas gracias.
Y cuidadito, que yo por la noche te oigo pasar por encima de mi casa.
Intentaremos
que lo
hacer
sepa,
menos
ruido. Que lo sepa. En las redes, Elena, mensajes para los protagonistas en la vida real y en la peli. Zona hostil.
Sí, en ambos lados. Concha nos dice, he visto el tráiler y me alegro de que nuestro cine haga cada vez más superproducciones como esta, a lo americano, que no sé si está bien dicho, pero así creo que se me entiende perfectamente. Tere dice, buen trabajo, el tráiler tiene muy buena pinta y saber que está basada en hechos reales es un aliciente también para ir a verla. creo que la historia que cuenta es una gran desconocida y valdrá también para conocer el trabajo que hacemos fuera. Eli dice, grande Antonio Garrido, un actor que siempre está a la altura de los papeles que hace. Tienes muchos fans entre nuestros oyentes, Antonio.
Muchas gracias.
Me ha gustado esa frase. Mira, ahora la he repetido, que cuanto más se conoce a esta gente, más se les quiere, en referencia.
¿Podemos decir de quién es la autora de la frase?
A los militares.
Sí, tranquilamente.
¿No te importa? No, a mí me la dijo esa frase Carme Chacón, siendo ministra. Y bueno, pues la hemos hecho nuestra.
Sí, sí, claro que sí.
Y un último mensaje. Enhorabuena también al comandante en representación de tantos militares que ahora están fuera, en primera línea, aunque no siempre se admita.
Un instituto homenajea a Pablo Ráez con un graffiti en su fachada, Elena.
Sí, la verdad es que ha sido un acto pues muy bonito. Es el Instituto de Enseñanza Secundaria Isaac Peral de Cartagena, en Murcia, donde desde hace unos días se puede ver la imagen de este joven malagueño que murió de leucemia, pero que lideró una campaña de donación de médula pues casi sin precedentes en España. Se ha pintado a Pablo sonriendo, con los brazos sacando músculo, su gesto que siempre acompañaba su lema, que era siempre fuerte, y que también aparece en los muros del colegio. Una fundación es la que está promoviendo que muchos institutos luzcan grafitis para llenar un poco de color los patios, y en el caso de este centro de Cartagena, el de Pablo, aunque se pintaron más, ha sido el más destacado y el que ya se ha hecho viral.
El siguiente en pasar por esta mesa de la tarde, el Julio César Herrero, toca el curso básico de Heavy Periodismo.
Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien. Sexo, droga, rock and roll.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sube el volumen de la radio, verás qué historia, ¿eh? Su protagonista se llama Wang Qi, tiene 77 años, es chino, pero lleva 54 años sin pisar su país. Bueno, llevaba, porque ha vuelto. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, ¿eh? 54 años atrás, en enero de 1963, Wang era soldado del Ejército de Liberación Popular de Mao. En ese momento China está metida en guerra con la India, aunque hay un alto el fuego. Wang trabaja en la construcción de una carretera justo en la frontera con India. Una zona de alta tensión, como te puedes imaginar. Bueno, pues un día de enero, Wang decide salir del campamento en un momento de descanso para dar un paseo y nunca más volvería a pisar suelo chino. Hasta ahora. 54 años después. Y es que este soldado se perdió y entró, sin saberlo, en suelo indio. Cuando se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba, pidió ayuda a la Cruz Roja, pero le entregaron al ejército indio. Evidentemente le arrestaron y comenzó un periplo por las cárceles de ese país durante 7 años. Cuando quedó libre, a Wang no le dejaron volver a China, sino que le obligaron a instalarse en una aldea llamada Tirodi, donde había muchos disidentes locales, exprisioneros chinos, pakistaníes, bangladesíes. El soldado o exsoldado se vio forzado a empezar de cero sin un solo documento de identidad y con la prohibición terminante de volver a China. Ante las adversidades, adaptación. Wang aprendió hindi, trabajó en una fábrica de harina e incluso se casó con una ciudadana local y tuvo 4 hijos. Pero no podía evitar echar de menos a su gente, claro, a su China. Desde 1986 estaba intentando regresar a su patria y fue ese año cuando contactó con su familia. Con su madre pudo hablar en 2002, 40 años después. No llegó a tiempo de verla con vida otra vez, ya que falleció en 2006. Aun con todo, ha sido en febrero de este año cuando ha conseguido volver a China. Por fin. Lo ha hecho con su familia hindú y ha podido ver de nuevo a sus hermanos, con quienes ha visitado la tumba de la madre de la familia Wang. Vaya historia, ¿eh? Como la que te traemos ahora. Bueno, no sé si tanto. Ojo, curso avanzado de Heavy Periodismo. Tú ríete, tú ríete.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mucho se habla de la cara que se les queda a los niños y niñas el Día de Reyes cuando despiertan y van corriendo al salón para abrir los regalos, pero eso es porque no le han visto la jeta al señor que viene aquí todos los martes a darnos una clase de heavy periodismo avanzado para aficionados y expertos y que se llama Julio César Herreros. Julius, buenas tardes.
Hola, Ángelu.
Como dirían los de la ETV, ¿cómo es? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, arrachaldeón.
Digo por eso de que sí, lo que sí, piensa.
Claro, correcto, algunas. Sí, eso, el de cateto y eso, esas cosas que agradables algunos. Que digo yo que sí, que los niños ese día seguro que tienen una gran ilusión, la niña pues también, pero conmigo es que los martes no hay comparación. Que no te engañen, Expo, que tú eres muy de abrir la puerta a cualquiera y sé que tienes ya en casa 6 enciclopedias, por lo menos, de estas que te van colocando. A ver si te sobra alguna y se la regalas. ¿Algún elemento de estos al lado, heavy periodistas, que hoy nos han regalado noticias y titulares? Como, mira, el que nos mandaba Andoni a través de Twitter, que se lo encontró en el diario El Mundo, nosotros comprobamos que era cierto y aquí se lo traemos al resto de alumnos.
A ver.
El yerno de Donald Trump también se reunió con el embajador ruso antes de que fuera embestido presidente.
Caramba. Le empitonaron bien.
¡Ole! ¡Ole! Los toros y el flamenco que le gustan a Donald. ¡Dale! ¡Toro! ¡Toro!
Y así fue como Donald Trump fue embestido presidente de los Estados Unidos. Angelito, que nos lo ha contado el heavy redactor del Mundo, experto en toros, porque en lo de escribir bien no está el compañero para dar muchos pases de pecho. Porque si no, quizás se hubiese dado cuenta, señor, que embestir no es conferir un cargo importante, sino atropellar con ímpetu algo o alguien.
Sí,
de ahí, claro, titular de esa manera en vez de algo como el yerno de Donald Trump también se reunió con el embajador ruso antes de que alumnos fuera investido presidente. Pero que no se preocupe el heavy del Mundo, que tenemos aquí un titular para acompañarle en el sentimiento. En el sentimiento de que está requete bien hecho el heavy titular, como por ejemplo, salen a la luz las relaciones de Donald Trump con Rusia antes de que fuera bien vestido.
Sí.
Total.
Es mentira también.
Claro. Como suena lo mismo. Oye, como lo hiciera el Atlético de Madrid en el 96, hoy el diario El Mundo también hace doblete en nuestra sección. No hay acritud, compañeros. Fíjate lo que nos pasó César, otro oyente, que encontró en la primera del sábado del Mundo la siguiente noticia a 5 columnas.
A ver.
El agujero negro de Díaz. Nave rolliza llamando a la COPE.
Lo de rolliza.
Repito, nave rolliza llamando a la COPE. ¿Me recibe? Hemos encontrado algo, algo muy grande que está en el sur. El problema es que esto está negro y no hace nada más que escupir facturas sin pagar y subvenciones. Es posible que estemos ante el agujero negro de Díaz. Ay. Y desde que se rodó Armagedón y tuvo que ir Bruce Willis allá al espacio para salvar el planeta, no se pasaba tanto miedo como hasta ahora, que el heavy periodista del Mundo ha encontrado, fíjate, el agujero negro de Díaz. Una sutil y acertada metáfora para visualizar, imagino, los más de 4.700 millones de deuda acumulados por subvenciones, contrataciones y deudas sin pagar que tendría, según el agujero negro la Junta de Andalucía. Creo que quizá con un titular del estilo la deuda de la Junta de Andalucía asciende a 4.700 millones de euros. Pues hombre, igual podría haber sido una solución. Es que triste.
Da demasiada información.
Correcto, demasiados datos. Es tan objetivo. Claro, esto no es periodismo, ni es nada. Entonces, y además no nos podría... Es
que si titularan así, no saldrían aquí.
Ahí estamos. Claro. Y además es que no nos podría permitir imaginarnos el agujero negro de Díaz. Damos las gracias al compañero del Mundo. Gracias. Y como muestra de gratitud tenemos una propuesta para él y los que lo hagan como él, alternativo, también para dar rienda suelta a la imaginación. Escucha, compi. Susana Díaz tiene pérdidas.
¿De euros?
De euros. Correcto, total. A ver, no, de las de Concha. Bueno, oye, no podemos dejar de lado los desastres de la naturaleza. No. Pero fíjate lo que aparecía en el diario La Vanguardia, en forma de heavy titular. Esto es un titular de una noticia, alumnos.
A ver.
El fuerte viento despeina a una mujer y a su hija mientras cruzan el puente de Londres.
Caramba.
Atención. Por favor, se ruega a todos los trabajadores de la COPE de todas las secciones que paren de escribir lo que estén escribiendo. Porque hemos encontrado, hoy sí que sí, la noticia del siglo. Así que ya no tienen nada que hacer en todos estos años que les queda hasta la jubilación para intentar acercarse a esto. Gracias.
¡Ay! Pues mira, cuando la ola esta de ahí de la semana pasada en Londres, estaba yo allí.
¿Ah, sí?
Sí, a mí no me pasó de despeinarme por el puente de Londres.
¿Tú no ibas a salir de titular?
No, yo no, yo no tenía ese problema, pero te puedo asegurar que hacía un viento de la
mundial. Ya, pero hombre, de ahí a sacar una noticia de titular...
Que el titular sea que se ha despeinado...
Ahí estamos.
Cuando hubo muertos, ¿eh?
Pues fíjate, nos ha costado, Angelote, casi 2 años, pero al fin hemos encontrado la noticia en mayúsculas. Enhorabuena por lo que te toca, por fin ya... Ángel, te podrás dedicar a la repostería y a lo que tú quieras.
Bueno.
Porque del titular de La Vanguardia tan solo debo decir que por fin el pie de foto ya ha dejado de ser un género menor y ha conseguido un lugar privilegiado con todo un titular. No creemos que esto se pueda mejorar, la verdad le hemos dado vueltas, pero la osadía nos puede en este departamento de heavy periodismo. Y hemos diseñado algún heavy titular alternativo que podría llegar a hacerle sombra, rara vez, como por ejemplo...
A ver.
Una madre y una hija denuncian al vendaval que sacudió Londres por lo que el viento les despeinó.
Pues la denuncia, tú déjate. Esto cada vez son más yanquis, ¿eh?
Uf, de verdad. Pero ¿cómo se puede titular una noticia con esto? Y además pones la fotografía de las dos, la madre y la hija, con todos los pelos al aire, los pelos de la cabeza al aire. Pero esto no es una noticia, hombre. En fin, oye, digo yo.
¿Deportes?
Tenemos sí, juegos y espectáculos. A ver, porque necesito que prestes mucha atención, Ángel. Vamos a hablar de un titular que se marcó hace unos días el diario 20 Minutos, que es para todo lo que vale. Y que decía lo siguiente. La GGT Atlética supera a la BBC ante una inalcanzable MSN.
Pues tienes que empezar a pensar.
Y vamos con el Rosco Expósito, con la G, delantera rojiblanca, formada por Griezmann, Gameiro y el Niño Torres. Expósito, te quedan 2 segundos para responder.
La GGT ha dicho, ¿no? La Leti.
Correcto.
La BBT, la BBC.
La GGT, correcto.
Cristiano y Bale.
Correcto, contiene la B, delantera madridista que forman Bale, Benzema y Cristiano.
Pues eso, la BBC.
¡Sí! Sí, Expósito, estás como un toro.
Claro.
Atención, para terminar, con la M.
Pues busca otro animal.
Con la M, estás como un...
Toro, tu padre.
Lince, un elefante. No, estás muy bien. Con la
Gracias.
M, última pregunta. Descripción de la delantera catalana que hace referencia en el titular del 20 Minutos.
Con la MSN serán Messi, Neymar y Santillana.
Que vamos a darte el rosco, pero por no lanzártelo a la cabeza. Te llevas un título de periodismo como el de heavy redactor del 20 Minutos, perfecto para hacer un gurruño, tirarlo a la basura y que parezca un accidente cerebral, como el que tienes que sufrir para redactar semejante despropósito. Para los oyentes que aún no se hayan enterado de lo que quería decir el titular, se lo podríamos simplificar diciendo: la delantera rojiblanca superan goles a la madridista ante la inalcanzable blaugrana. Que tampoco sería el mejor titular, pero en fin, bastante más claro, sí. Pero claro, esto es demasiada información, demasiada objetividad, así que tenemos un titular alternativo. Escucha, de 20 minutos,
a ver.
Que lo que debes dedicar a currar. La GGT supera la BBC, pero no puede con la MSN, como ya pasara con la CNT cuando surgió la CCOO y se afianzó la UGT.
Y puedes poner, ante la mirada atónita de la CEOE. ¿Eh? Y ya tenemos toda España.
En fin, oye, que... Esperamos nosotros que haya aprendido mucho la gente, los alumnos. Seguimos dando las gracias.
Muy bueno el de las señoras despeinadas.
El titular... Titular.
Madre e hija despeinadas por el viento en Londres.
Yo lo vi. En fin, que nos sigan mandando titulares, que de estos la mayor parte son de los oyentes que están muy pendientes y leen con sentido crítico. Lo pueden hacer a @jc Herrero, Herrero, Herrero.
Joder, estamos aquí como chotas.
Y hasta ahora más.
Bueno, se filtran las primeras imágenes de Hugh Grant en la secuela de Love Actually. Helen.
Pues sí, una de las imágenes además de la primera película era precisamente cuando Hugh Grant como primer ministro recorría su residencia de Downing Street bailando este tema de las, ¿sí?, Pointer Sisters. Bueno, pues ya contamos en la tarde que la segunda parte será un cortometraje para la BBC previsto para el 24 de marzo. Todo además con fines benéficos. Por lo que se ve en las últimas fotos que se han filtrado, Hugh Grant sigue casado con Natalie, a la que conoció en la primera película, y aún está por ver si Emma Thompson va a participar, aunque todo apunta a que no. Los beneficios todos irán a la lucha contra la hambruna en Etiopía.
Seguís comentando la entrevista a Antonio Garrido y al comandante Barbancho, protagonistas en la ficción y en la realidad de Zona Hostil.
Tiene buena pinta, ¿eh? La peli, los oyentes, la verdad es que opináis lo mismo. Irene dice, por fin, una película sobre el ejército que no genera polémica y en la que se muestra su trabajo y nadie cuestiona políticamente. O ya veremos. Marisol, me encanta Antonio Garrido, me alegro de que haya tenido este papel dramático, casi siempre lo vemos en comedias. Y Andrés se pregunta, ¿seremos capaces de ver el trabajo que hacen nuestros militares y admirarlo? Ojalá esta película lo consiga un poco más, por un trabajo que además es un gran desconocido.
George Michael murió por causas naturales.
Bueno, lo hemos sabido hoy, es que había ciertas dudas. Es lo que ha dicho el juez forense encargado del caso. Murió por una cardiomiopatía dilatada con miocarditis. Son los resultados de las nuevas pruebas practicadas al artista que falleció el pasado 25 de diciembre. Su cuerpo fue hallado sin vida en su residencia en el condado inglés de Oxfordshire por la que era su anterior pareja, el libanés Fadi Fawad. Y en una primera autopsia realizada se dijo que los resultados eran no concluyentes. De ahí la nueva prueba y los resultados que hemos conocido hoy.
Pues yo no sabía que había muerto. No se había comentado nada.
¿Quién?
George Michael.
Y Prince.
¡No fastidies!
Yo sé de alguien que se enteró el otro día que le había palmado Prince.
No te puedo creer.
Sí.
Ya solo falta que Elvis Presley le haya cascado. Ya no. Para que,
pa que se te caiga.
Un bifidus y a la gama.
Pues al acabar el programa hablamos.
Vale, pues, gracias.
Pues lo de Bambi ya verás.
¡Ay, no, 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 no! No sigas por esa línea. No sigas por esa línea. Expósito. Bueno. Expositrailer. Bueno, hay otros programas, pero todos están en este.
Sí.
Lo mismo nos da por echar unas risas que por generar polémicas. Hasta con nosotros mismos. Dicen que hay presiones a periodistas por parte de cierto partido político, Podemita, pero aquí nos bastamos solos para meternos con nosotros. Ojo a El Tron de Cuatroca, a Ángel Espósito, que empieza rebatiendo el titular
no
que ha leído.
Que digas, si ya se sabe lo del Tron de Cuatroca,
no, pero
ya...
Pero me gusta expandir este para darle más teatralidad al tema. Bueno, El Tron ya me ha fastidiado el ritmo. Ojo al Tron, que empieza rebatiendo el titular que ha leído, luego discute con Rubén Corral, nuestro compañero,
a ver,
y el pobre Palazón no puede seguir con la noticia. Vamos a recordar el momento.
Más cálido en lo que va de siglo. Miguel Palazón.
Sí, Espósito, y es que solo
bueno,
en los años...
tampoco es tanto tiempo, ¿no? Son en lo que va de siglo.
Dicen desde la agencia
entonces,
estatal...
¿Por qué titulamos por el otro lado?
Por el siglo.
En lo del 1965.
No, vamos a ver.
Pero
a ti
titulamos
que te llama,
por 17 años.
A ti que te llama más la atención. El claro. Tercer mes, que es Podium... O el octavo.
Vaya la cola.
Bueno, sigo. Dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que febrero de 2017 ha sido en su conjunto cálido.
Hablando se entiende la gente. Esta noche, después de entre hoy y mañana, la fiesta de la primavera en tu pantalla amiga.
Hemos vuelto a la pantalla amiga y a los programas. De Hablando se entiende la gente, Hablando se entiende la vasca, Moros y Cristianos, aquellos programas en los que charlaba la gente y al final se gritaba. Bueno, pero ya digo yo que aquí pasamos del debate encendido al abrazo tórrido, de hecho es algo habitual en la cadena COPE, no lo digo yo. Basta con recordar lo que nos ha contado el director y conductor de Agropopular, César Lumbreras, que ha recibido otro gran premio y nos ha confesado que ha hecho programas... muy campestres.
Y luego, pues, que me metí en la cama con un oyente. Había un oyente que nos mandaba correos para participar en el concurso, como siempre, desde la cama. Y nos fuimos a Colmenar Viejo y
qué bueno.
Estuvimos haciendo el programa.
Qué bueno.
Desde la cama con él.
Ah, amigo.
Ay, esa cama. Me la imagino así.
Multidisciplinar.
Así me imagino la cama. Por magropopular, esa cama tiene que ser.
¿Has dicho magropopular?
Agro.
Te has entendido magropopular.
No, agropopular. Si he dicho magropopular es que...
Es que lo has dicho, tío.
Subconsciente lo ha... Bueno, es otra forma de contar ovejitas. En fin.
Más presiones.
Sí, y en otro salto argumental nos hemos ido hasta Londres, donde el MI6 busca mujeres espía. ¿He dicho MI6? Lo digo porque Ángel Espósito ha subrayado el despiste de nuestra compañera, la pobre, que de otras cosas sabe, pero concretamente del mundo de espía, pues...
Bueno, es mi mundo.
Claro, Paloma Serrano.
¿Cómo se llama el servicio secreto?
M16.
¿Seguro?
Usted aquí, Ana Rosa.
M16.
¿Seguro?
¿Qué tiene, por favor?
M6.
Ya no puedo más. Ya no puedo más contigo.
Hasta algo un poquito más irreverente. Escuchamos al clásico de la pluma inglesa, al elegante, al estupendo.
Pues sí, ya está. Pues sí. Bueno, pero aquí no hay puntada sin hilo. Y claro, me han dicho mis compañeros, ¿te has dado cuenta? Yo sí me he dado cuenta. Hemos vivido un momento para la historia entre Manolo Lama, que está en Nápoles, y el Tron de 4K, que está aquí. Una típica escena de abuelitos contando un cuento al nieto. Y todo porque Espósito estuvo en cierto partido frente a los napolitanos, que se jugó en el Bernabéu, pero cerrado y sin público.
Hace 30 años, lo menos ya.
Y entonces, más o menos la historia la habéis contado así.
¿Fue cuando metió un gol al palo contrario butragueño?
Te digo que estás cambiando el cuento. Léemelo bien.
En el de vuelta, sí.
¿Ves? ¿Has visto?
Por Dios, abuelito, ¿por qué me lees este cuento?
Manolo Lama, en el partido aquel del Bernabéu, yo era el que tenía pelo con la raya en medio y estaba sentado al lado de Alfonso Azuara, macho.
Gran amigo mío. Pues sentado, mira, yo en ese partido estaba justo en la fila 3, porque lo narraba aquel partido, creo que era Héctor del Mar, yo hacía de inalámbrico.
Fíjate.
Y me acuerdo que me impresionaba las voces y los gritos de los jugadores.
¿Podrías venir a leérmelo otra vez mañana?
Es que ya os habéis ido tan arriba que ya...
Chico, experiencias periodísticas.
Me he perdido. Pero bueno, oye, por cierto, una foto de esas con la raya en medio sería de agradecer. Es que
por sacar a tu padre a colación, es que... pero tengo mucho respeto.
Es que la raya en medio...
Santa señora madre.
La raya en medio... ¡Dios! ¿Cuánto daño ha hecho al planeta Tierra?
Mira.
Bueno, si os dejamos un poco más, empieza el partido entre Nápoles y el Madrid. Y seguís contando
aquí dándole a la matraca.
Por cierto, ya que cuentas todo, tienes que investigar sobre la persona que hoy ha arrancado el programa. Solo tengo claro que se llama Juan Carlos, pero no sé qué Juan Carlos era.
Hola, soy Juan Carlos. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Espósito y Juanito Uriarte. ¡Ale! ¡Chao!
¡Toma! ¡Chao!
Es que no sé qué sea, pero lo de Juanito Uriarte está bien,
sí,
¿no?
Sí, Juanito Uriarte. Yo tenía un amigo en Marbella que me llamaba Juanito. ¿Ves? Camarero. Juanito. Yo siempre he tenido amigos camareros. Es otro tema.
Lo que tiene el oficio.
Mi madre siempre me dice, ¿solo conoces a gente en bares? Y yo, sí. Bueno, pues aquí Juanito quiere cerrar con un tema de un disco comenzado a grabar tal día como hoy. Fíjate qué cosas yo investigo, ¿eh?
A ver.
Hace...
Ahora solamente falta que sea verdad. Pero bueno, te queda bien.
Igual es un poco exagerado, bueno. Pero hace 45 años empezaban a grabar, creo yo, esta canción. Creedence Clearwater Revival. Pedazo. Encima,
Mary Lou.
Hoy es el cumpleaños del batería de John Fogerty. O sea que todo casa.
Ahora me explico cómo es un temazo. Ay. Es que te haga fotos, ¿no?
Claro. Yo, una foto tuya con la raya en medio...
Es que la raya en medio es muy difícil de llevar. Yo también tengo cierta curiosidad.
Joder, sí, encima hay debate. Sube. Ya lo que faltaba. Encima le entran al trapo. El brazo es este.
Y en la comunión eres de los que salía con la cabeza inclinadita, la raya en medio
no,
y los...
en la comunión tengo alguna foto... cruzaditos. En la comunión tengo alguna foto con una pinta canalla.
Así.
Yo es que en aquella época ya apuntaba maneras. Sí, joder. Pero es que no ha prescrito todavía lo que...
Bueno, ¿cuándo traemos fotos de la primera
comunión? En la vida.
Que sí, hombre.
Que te...
Elena, ¿tienes tú?
No.
Que te pi.
No. Lo quedaría yo por...
Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Hoy hay tiempo de juego, ya lo sabes. Partidazo. Nápoles, Real Madrid. Todo. En COPE.